Está en línea Marcelo Saín, el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, persona de consulta de este programa. Marcelo, Cintia García y equipo, buen día, gracias por atendernos.
¿Cómo te va, Cintia? Buen día.
Bien.
A vos y a todos ahí.
Muchas gracias, igual. ¿Qué semana, qué semanas, digamos, no? La cumbre de insólita de ayer de Milei en el Movistar Arena, en un contexto donde se acaba de bajar el principal candidato a diputado en estas elecciones nacionales por la vinculación probada con financiamiento narco, algo que hemos hablado tantas veces, Marcelo. ¿Cómo estás viendo la escena?
Primero, cómo se achican los tiempos históricos en estas nuevas formas de política, ¿no? Donde de una semana a la otra, pensemos un poquito en la elección bonaerense, parece...
No.
Fue hace un mes y parece que fue hace un siglo, ¿no?
Sí, tal cual.
En otra época histórica. Yo creo que, bueno, si ayer tirabas 20 chalecos de fuerza, había candidato para poner, digamos, me da la impresión a mí. Es algo felinesco, yo creo que es un gesto de desesperación en función de tratar de encubrir, digamos, lo que es evidente. Y la sospecha que despunta para mí, a partir del énfasis que pone el presidente en la defensa de Spert, pese a que desde afuera y sus aliados internos le han insistido que ya hay un costo político importante y que por ende había que abrirle mano, a mí me hace pensar de que evidentemente ahí puede haber algunos elementos que den cuenta de un financiamiento mucho mayor que el de Spert
bueno,
por
¿sabes
parte
qué?
De este grupo.
Eso es lo que plantean algunos, algunas voces, ¿no? Por ejemplo, la de Gastón Alberdi, que estuvimos entrevistando, que fue parte...
Lo escuché.
Claro, que la parte de ese entramado habla de... Y esta es la pregunta pertinente, esto que vos estás diciendo, ¿no? ¿Hasta dónde llega?
Yo creo que hubo plata para el gobierno, hubo plata quizá para el círculo Milei, y ha habido transferencia. Es un caso muy particular, porque a diferencia de lo que siempre hablamos, Cintia, con vos, en este caso lo que hay es un grupo que no es un grupo narco, es un grupo logístico que trabaja para grupos narcos, lo mismo, digamos, para el caso,
sí, claro,
que provee una serie de movilidad aérea con terminal en Estados Unidos, pero que operan fuera de Estados Unidos, y con terminal en Estados Unidos también para el lavado de dinero. O sea, esos son grupos que evidentemente se dio la tarea de inversión en el mundo de la política en un momento en el cual en la Argentina estaba en la antesala de la posibilidad de un gobierno de ultraderecha. Eso no era Milei en ese momento, era Spert, el gran hombre de la ultraderecha, con todo ese discurso adusto y más o menos parecido al del actual presidente, y ahí comenzó a poner dinero. Fíjate que hay algunos testimonios que dan cuenta de que hubo intentos de poner dinero en otros dirigentes políticos más, con lo cual evidentemente estaban utilizando a ese sector de la política argentina como frontin para dinero. La Argentina es un país muy atractivo para eso, en el sentido que tiene una estructura empresarial, logística, de comercio, que sería muy saludable una buena inversión para lo que es el tráfico internacional, por ejemplo, y me da la impresión de que, bueno, abrió la mano, ¿no?
El esquema desregulador, por ejemplo, de Sturzenegger, la ley bases y todo lo que implicó en desregulación también, por ejemplo, aérea.
Y el blanqueo.
Y el blanqueo es un esquema de despejar el área, ¿no? De despejar la escena para que pueda todo ese negociado de dinero narco ingresar sin problemas, por ejemplo, o transitar sin problemas.
Todo esquema de desregulación ayuda a ese tipo de operaciones, pero los países que tienen una economía desregulada en general tienen buenos sistemas de seguridad y buenos sistemas de investigación en materia criminal y en materia de prevención de lavado de dinero. De hecho, la investigación que está radicada en Texas contra este grupo da cuenta de ello. Con eso lo que te quiero decir es, no es lo que pasa en la Argentina. Si vos sumás desregulación y vos sumás un sistema penal que en general no está tallado para la persecución de delitos de poder, para la persecución de delitos que implican una faceta económica importante o estructuras de poder, convengamos, el sistema penal argentino está para meter tras la reja, digamos, a los pobres, a los delincuentes pobres.
Fíjate la corte con Machado, por ejemplo, ¿no?
Bueno, evidentemente ahí yo te diría que, yo no sé, pero sospecho que hay un juego norteamericano. O sea, ¿quién puede ser una autoridad superior a la corte que le diga pisa esto? No creo que hayan sido jugadores de acá. Para mí son jugadores de afuera.
Lo cual es más grave todo.
mucho más grave, porque aparte te das cuenta de la enorme disputa que hay entre distintas agencias norteamericanas en sus agendas respectivas, digamos, mientras que la justicia norteamericana te está, y el Departamento de Estado, que es quien canaliza el pedido de extradición, están pidiendo eso. Por otro lado, vos tenés actores del juego político local que te dicen, banquemos un poquito esto, porque esto, evidente, ellos deben saber hasta dónde llega el financiamiento de Machado, y por ende también deben saber de alguna manera cuáles son las implicancias de que se sepa más de esto. Yo creo que el apuro para que esta semana, quizás hoy, decidan definitivamente el traslado de Machado a Estados Unidos tiene que ver con este conjunto de evaluaciones. Están atrapados sin salida. Me parece un poco felinesco lo del presidente a la hora de decir me gustaría que sea ministro de seguridad. Creo que está tratando de ganar tiempo. No creo que sea.
Claro, él retuitea un posteo que lo propone Spert como ministro de seguridad, lo cual sería un escándalo mayor aún, sí, si es posible.
La verdad que sería bárbaro que lo haga antes de las elecciones. Así le da tiempo a que haga una buena campaña Patricia Bullrich. Yo me entristecí un poco el domingo, porque la verdad que estaba divertido. Para el peronismo, que no ha terminado de resolver sus contradicciones, estaba bastante interesante, digamos, una campaña electoral con un frontin narco, digamos, al frente de la misma. La gente está harta, no creo que esté harta por estas cosas, intuyo que está harta por la heladera, digamos.
Sí, claro.
Y sumado...
Por el frío en la heladera, claro.
Por el frío en la heladera, me da la impresión a mí de que esto es lo que pasa. Siempre pregunto lo mismo, ¿no? Ministro de Seguridad, eventualmente, ¿para qué? ¿Cuál es la política de seguridad? Pero también se lo preguntaba a los compañeros y compañeras cuando estuvieron ahí al frente, ¿para qué? Las personas no definen nada, ¿no? Digamos, lo que definen son las políticas concretas, y siempre es interesante saber, bueno, qué política vos querés desarrollar.
Ahora,
¿no?
Bullrich, que hemos hablado sobre Bullrich, ¿qué plataforma le dieron, no? Para, fíjate que se corre ella de la, queda medio a salvo de todo este entuerto, y es la que le sube la que el primera del gobierno que le lo confronta al propio Milei, que lo venía defendiendo a espera de rajatabla, dice que tiene que ir a dar explicaciones, que esto, que sí, baja el tono, sube el tono, y ella tiene una plataforma de banca asegurada prácticamente, salvo que...
Lo que ocurre es que evidentemente me da la impresión a mí de que lo que hay es... le empezaba a impactar en su propia campaña electoral en Capital Federal. Esta es la impresión que me causa a mí. Entonces, evidentemente, ella tuvo que salir a diferenciarse. No es una persona de altas fidelidades, no, pero me parece razonable, digamos, que exija eso, porque eso altera, digamos, la campaña electoral, yo diría, de todo el espacio del gobierno a nivel nacional, inclusive.
Bueno, esa es la pregunta. Yo la charlábamos ayer con unos colegas. ¿Cuánta penetración tiene todo esto? Efectivamente, el malestar del ajuste es generalizado. Uno puede intentar pensar críticamente y relativizar el impacto que tienen estos entramados narcos y demás en la alta percepción, sobre todo cuando tenés un esquema mediático que te pone y te saca el tema Augusto y Piachere, construyendo mayor o menor penetración de sentido, y cuánto va a impactar en las elecciones, ¿no? ¿A cuánto va a llegar todo esto?
Y lo tendremos que ver. Lo que sí es cierto, que gran parte de los medios que históricamente estuvieron del otro lado, hoy en este tema le bajaron el pulgar y también están jugando críticamente. Cuando vos lees el fin de semana La Nación y algunos periodistas de Clarín, evidentemente te das cuenta de que la embajada norteamericana está jugando, para prolijar esta situación de Milei en términos generales. Digo, esos actores son actores que alguien le da la pluma a determinado periodista para que escriba determinada nota de investigación respecto del fronting narco. Pero yo creo que esto es una historia que no termina acá y que me da la impresión a mí de que va a dar lugar a algún escándalo político que va a implicar de manera directa sobre el gobierno de Milei. Está claro esto. Mira, Cintia, yo he visto dirigentes políticos que se han hecho millonarios en la gestión pública. Los he visto. Y se han hecho millonarios haciendo caja. ¿De acuerdo? Y bueno, por mi experiencia, la cercanía mayor que tengo es con el peronismo. Ahora, yo, también para robar hay que ser inteligente, y para robar, digamos, necesitas destrezas. Estos tipos son unos improvisados, hasta para eso son.
No, lo que decías al principio de la nota, si ayer tiraban chalecos de fuerzas, había unos cuantos para que se los pongan. Bueno, también habla de esta sociedad, ¿no? ¿Quién es qué?
Sí, por supuesto.
¿Cuán duro es el núcleo duro de Milei? ¿Quiénes lo conforman? Y cómo, es lo que vos decís, está por verse. En una semana lo vamos a ver en las elecciones, porque yo creo que creo que las elecciones van a ser una síntesis de todo esto también, ¿no?
Sí, sí, hay una ciudadanía bastarda, no lo digo despectivamente, bastardo en el sentido de personas que evidentemente todavía tienen muy fidelizado el apoyo a Milei. Él va a tener un núcleo duro cercano al 30%. Y eso te da cuenta que después de toda la experiencia de este año y medio, y particularmente la de este año, bueno, evidentemente se ha transformado la sociedad argentina, se ha transformado su matriz cultural, la cultura vinculada a la política, y también particularmente se ha transformado la experiencia y la cultura política de sectores populares, que han estado históricamente desagregados, fuera de la matriz de los sindicatos y de las organizaciones sociales, y que no hemos tenido la capacidad nosotros para mirar, ¿no? Y para construir un discurso hacia ellos. Entonces me da la impresión, mire, que también el peronismo va a tener que hacer. Lo que pasa es que también acá hay que hacer una autocrítica, ¿no? Nunca hay tiempo para discutir estas cosas. Cuando estamos en campaña electoral no podemos discutir los temas de fondo en materia de seguridad, de crecimiento. Para mí hay tres pilares fundamentales que hay que discutir. Primera cuestión, modelos de crecimiento económico. Segunda cuestión, inclusión de pobres e indigentes. Y tercera cuestión, la matriz estructural de los problemas de la seguridad. Esos tres temas nunca tenemos tiempo de discutirlos. Cuando estamos en campaña electoral no puedes discutirlo porque boicoteás a los compañeros candidatos. Cuando pasó la campaña electoral nadie lo discute porque le importa un bledo todo. El peronismo se ha convertido en un gran partido instrumental, digamos, sin contenido, vacío, es pura instrumental, es decir, aparato electoral. Y nunca podemos discutir las cosas de fondo para poder construir también nosotros una síntesis política.
Una malla, también, Marcelo, no una malla de contención, digo, para que no vuelvan a filtrarse estos posibles chalecos de fuerza. Te mandamos un fuerte abrazo. La seguimos.
Un beso enorme.
La seguimos.
Un beso enorme. Gracias.
Marcelo Sain.